de 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empiezo por ti hoy, Felipe. Algunos detalles sobre el Pacto Regional por la Vivienda que se firma hoy.
Sí, se trata de un gran acuerdo en materia de vivienda, cuyo objetivo último pues es paliar los efectos negativos sobre el sector como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Va a ser la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso la que participe en la presentación en un acto en Sol a las 11:30 de la mañana. Allí van a estar también los principales agentes inmobiliarios, remarcando así la importancia de este acto, cuyo objetivo último es contribuir a la recuperación económica. El sector inmobiliario tiene desde luego un gran peso en la economía madrileña y también en el empleo, hasta el punto de que supone el 14% del PIB regional, de toda la riqueza de la Comunidad de Madrid. Organizaciones y entidades como, por ejemplo, Distrito Castellana Norte, Asprima, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios, o el Colegio de Arquitectos de Madrid, han venido trabajando con la comunidad para sacar adelante este pacto regional, que incluye medidas fiscales tanto para la compra como para el alquiler de una vivienda. Los grupos de la izquierda han manifestado algunos recelos hacia el gobierno regional por no contar con los agentes sociales, tampoco con los ayuntamientos, según dicen, o por no incentivar el acceso de los jóvenes a la vivienda. El sector ha sufrido un parón como consecuencia de la pandemia y la comunidad está confiando en que este pacto pueda servir para acabar con esa ralentización del mercado inmobiliario mediante una gran transformación del sector. La idea del consejero de Vivienda, de David Pérez, es que cuanta más oferta haya, más facilidades de acceso habrá y más accesible será también la vivienda, y por eso en la Comunidad de Madrid confían tanto en el que se ha dado en llamar Plan Vive, que puede significar 130.000 empleos con 15.000 viviendas puestas a disposición de los madrileños. Más allá de todos estos planes, durante la crisis se han producido ya más de 3.500 solicitudes de ayuda en materia de vivienda, para las que el Gobierno central entregó a la Comunidad de Madrid una financiación tan escasa, según el Gobierno regional, que fue rápidamente agotada, casi sin que diera tiempo a estrenarse el plazo de solicitud. Los expertos vaticinan que comprar una vivienda será más barato y que la crisis económica va a imponer una bajada de precios este año, que Madrid podría llegar hasta el 5%, pero aún así el acceso a la vivienda continúa siendo algo prohibitivo para la mayoría, de ahí la importancia de un pacto regional como el que se presenta esta mañana.
Hablando de construcción, María, ¿tienes ahí una primicia sobre lo que está ocurriendo en el barrio de Hortaleza?
Pues sí, los vecinos del barrio de Hortaleza llevan ya años luchando contra la construcción de un macrogimnasio en el casco antiguo, pero ahora han conseguido reunir en menos de una semana 2.000 firmas. ¿Y por qué no quieren este macrogimnasio? Pues por varios motivos. Primero, porque está situado, como os decía, en el casco antiguo de este distrito, justo al lado de la iglesia de San Matías. Para levantarlo haría falta derribar una decena de edificios centenarios. Estos edificios, de hecho, en muchos casos son los primeros ejemplos de la arquitectura neomudéjar en la capital, sobre todo en la zona. Otro de los motivos es que este plan de construir este macro gimnasio incluye también la construcción de un parking de 3 plantas hacia abajo, con lo cual también arrasarían con los restos arqueológicos que hay allí. Ahí están los restos de unas bodegas muy antiguas que los vecinos llevan también muchos años peleando por proteger. De hecho, recurrieron a la Dirección General de Patrimonio, que en diciembre de 2016 paralizó el proyecto. De momento lo ha paralizado, está a la espera de emitir un informe después de haber hecho un estudio arqueológico. Y el tercer motivo que dan estos vecinos de Hortaleza, que no quieren esta construcción nueva, es que al edificar un aparcamiento de 300 plazas, es una manera de atraer tráfico y es una zona que tiene unas callecitas estrechas, donde estaría en concreto, pues hay una única calle estrecha con aceras también pequeñas y no sería lo más adecuado para la zona. ¿Qué proponen? Proponen que ese mismo gimnasio pues se ponga en marcha al lado también de la iglesia de San Matías, en una construcción que ya albergó hasta hace 5 o 6 años un gimnasio grande, pero que está construido, no hay que tocar nada, no hay que hacer un parking, no hay que construir nada ni derribar ningún edificio tan antiguo. Ahí están de momento, están peleando, están reuniendo firmas. Llevan el proyecto paralizado desde 2016, pero en febrero se produjo, y es lo que también denuncian, la tala de 90 árboles en esta parcela donde se quiere construir este gimnasio. Y por eso creen que se está, de alguna manera, acelerando el proceso. De hecho, tienen constancia de que los de la empresa que quiere construir el gimnasio ya está tramitando la licencia para poder empezar las obras cuanto antes. Vamos a ver qué pasa con estas firmas, si consiguen más o no, y si al final Patrimonio emite un informe favorable o no en función del estudio de los restos arqueológicos que hay ahí debajo, de estas bodegas que hay tan antiguas debajo de estas edificaciones.
Hablando de búsquedas, Felipe Serrano, la Comunidad de Madrid tiene que dar permiso a una búsqueda histórica.
Pues sí, porque se trata de encontrar de una vez los restos de Calderón de la Barca. Desde que se hallaron los de Cervantes en la iglesia del convento de las Trinitarias hace 5 años, no habíamos tenido una aventura cultural tan interesante como esta. Los científicos confían en hallar, los detalles los contaban ayer los compañeros del diario El País, la urna de caoba y de bronce dentro de una arqueta de mármol con los restos del dramaturgo entre los muros de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Esto está en la calle San Bernardo de Madrid. Allí fue depositada la urna en 1902, desapareció luego durante la Guerra Civil y ahora, tras una búsqueda iniciada hace un año, que se ha detenido durante unos meses por el coronavirus, solo falta ya esa autorización, ese permiso de la Comunidad de Madrid para que el georradar localice la pared donde se ocultaron los restos. La iglesia fue asaltada por los milicianos en 1936, sufrió un incendio durante un par de días, pero los muros se mantuvieron intactos y es ahí precisamente donde el equipo de expertos va a centrar su búsqueda. Allí va a participar también Luisa Vial, que también estuvo cuando lo de Cervantes a los mandos del georradar con el fin de determinar dónde puede estar el nicho escondido. Dicen que se trata de una búsqueda sencilla, que no es invasiva, que no es destructiva y que si todo va bien esperan concluir durante el mes de julio, después de más de 2 siglos de peregrinaje, ya que los restos de Calderón fueron trasladados hasta en 6 ocasiones desde su muerte en 1681. Estaría bien que aparecieran de una vez para que Madrid pueda recuperar y rescatar del olvido a uno de sus hijos más ilustres.
Me quedan segundos, pero sí hay que contar, María, que los bancos de alimentos mermados por la caída de donaciones y voluntarios, ¿no?
Claro, porque al reanudar las empresas su actividad se han quedado sin voluntarios y también porque hay muchos que se han ido de vacaciones. Eso por un lado, y porque las donaciones también han caído, tanto las de alimentos como las de otro tipo de material. Y lo que denuncian es que siguen dando de comer a 50.000 personas en estas 76 redes de apoyo, que el ayuntamiento ha dejado de comunicarse con ellas hace un mes y medio aproximadamente y que no están recibiendo apoyo, que de hecho han hecho un mapeo desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y solo el 27% de estas redes recibe de manera habitual comida procedente de fuentes públicas.
Bueno, pues queda contado y habrá que seguir con esta cuestión, si te parece, María, en los próximos días, relevante. María Cano, Madrid Diario, gracias por tu tiempo una vez más en El Intercambiador. Hasta la próxima.
Adiós, buen día.
Felipe Serrano, director de Informativos de Onda Madrid. Seguimos, Felipe.
Juan Pablo, buen día. Hasta luego.
Hasta aquí El Intercambiador. Enseguida la tertulia. Antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Sí, como deseamos todos, la pandemia del coronavirus logra controlarse definitivamente. El gobierno tendrá que intentar sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que faciliten la reconstrucción de la economía devastada del país y permitan desarrollar una agenda social que es particularmente necesaria en este momento en que se han disparado de nuevo las desigualdades. Ante esta tarea, el Ejecutivo se enfrenta a un crucial dilema. Dado que la coalición de gobierno solo agrupa 150 diputados, por lo que está a 26 de la mayoría absoluta, necesaria para que prospere una ley orgánica, tendrá que elegir entre el apoyo que le brinde a Ciudadanos y el que pueda proporcionarle Esquerra Republicana. Esta decisión será clave en la orientación de las cuentas públicas. Frente a este dilema está la solución más difícil, pero sin duda más razonable y beneficiosa para el país. La coalición de gobierno y el PP deberían pactar unos presupuestos moderados que posibilitaran la abstención de los populares. De este modo se aseguraría la continuidad. Europa respiraría con alivio y las futuras alternancias evitarían saltos bruscos en el vacío.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Un momento.